Una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía en primera emisión en directo desde los estudios de Contrabanda, y repeticiones los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7 de la mañana aquí en el 91.4 del dial de Barcelona. Y en internet esta semana, pues parece, con el cambio de servidor, pues ha quedado bloqueado y de momento pues no estamos, bueno, se ha bloqueado toda la cuenta de Contrabanda. Ya la semana pasada estaba diciendo de contrabanda.org, pero bueno, la nueva web va a ser cbfm.info, pero bueno, que ahora mismo no hay acceso. Quizás estamos saliendo. Se puede entrar a internet a través de porticoluna.org 2.8000/contrabanda. En principio, ayer vi algún tweet de algún compañero de aquí de la radio y quizás a través de este portal está sonando la emisión en internet, pero bueno, lo dejo un poco en el aire porque no lo sé seguro.
De todos modos, a través de foros que daban difusión a los audios, ahora no es posible oírlos tampoco, porque yo lo he intentado.
Los podcasts, todo está alojado en el mismo servidor, claro. Y ahora está fuera de servicio, entonces tampoco hemos quedado, pues ahora nuestra página de podcast tampoco es accesible. Uh-huh. Pues ahí los compañeros de técnica se lo están currando y esperemos que en breve pues se solucione este entrebanco más que hemos tenido aquí en la emisión. Pero bueno, con el 91.4 la emisión en la FM está asegurada y bueno, todo esto lo grabaremos y se podrá recuperar más adelante si fuera necesario. Formas de contacto, sí.
El podcast está inoperante.
Ahora mismo no tiene acceso a nadie, porque nadie. Está vacío. Formas de contactar con nosotros.
Bueno, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar sugerencias, información, agenda, crítica. Y bueno, si queréis insultarnos por no salir por internet también, serán bienvenidos. Pedimos disculpas, pero es lo que hay. Una radio libre, no somos una radio comercial. Y bueno, la gente de técnica hace lo que puede.
Tiene sus curros, tiene su cosa aparte, pues dedica el tiempo que puede.
Dedica el tiempo que puede, no tenemos técnicos especializados en el tema, o sea que bueno, es, si fuésemos una radio comercial seguramente tendríamos en plantilla 4 o 5 técnicos que se dedicarían solo a eso, ¿no? Y tendríamos la página web super operativa, más moderna del planeta, tal y tal. Pero bueno, una radio libre es una radio libre, lo de técnica tienen sus vidas, sus curros y bueno, su tiempo libre, hacen lo que pueden. Hace rato están currando con esta nueva página web interactiva, muy moderna, por cierto, también. En el tiempo que estuvo operativa tuve ocasión de cotillear un poco y está bien la página. Pero bueno, de momento no estamos en internet, pero bueno, como dice el colega, estamos grabando este programa, así que cualquier momento lo colgaremos para que pueda escucharlo la gente que no está en Barcelona y suele seguirnos por la red, así que...
Ya, y en cualquier caso, las repeticiones de los programas a través del dial, o sea, por antenas...
A través de la FM continuará todo igual, eso sí.
Ajá.
Como hace 10 años, hace 10 años no había emisión por internet, claro, lo escuchabas por la antena o no lo escuchabas, por el dial o no lo escuchabas, bueno, a la vieja usanza.
Tenemos también una cuenta de Twitter.
También, recordemos antes de la cuenta de Twitter, que es que pasa mundo, no, primero hicimos la cuenta de Twitter, que pasa mundo FM, ahí puedes mandar Twitter, directos o mensajes directos. Y tweets directos, mensajes directos. Y bueno, la gente va tuiteando y vamos viendo algún tweet que si es interesante lo comentamos en antena. Recordemos que hoy, miércoles 6
de febrero
de 2013, estamos en directo y el teléfono es para que podáis participar en directo. Si queréis llamar hasta las 12 y hacer algún comentario, pues el teléfono es 93-317-7366
93-317-7366. Y nada, pues la día hasta las 12 de mediodía, línea abierta.
Voy a decir lo que dicen las radios comerciales: si vas en el coche, no uses el manos libres. El otro día estaba escuchando una tertulia de fútbol y el tío no se le escuchaba bien al que llamaba. No uses el manos libres, le decía. Bueno.
Y nada, pues vamos a entrar en materia. La semana pasada comentabas que en los medios de comunicación no se hablaba de Bárcenas.
Sí,
yo creo que había una saturación de Bárcenas. Y PP.
Al final me han escuchado. Parece que me han escuchado. Bueno, lo de Bárcenas salió hace 3 semanas. Hubo casi 10 días de silencio total y parece que me han escuchado. Y bueno, ha salido a la luz todo tipo de papeles, documentos, informes, etcétera, etcétera. A ver cuánto dura, ¿no? Porque ahora mismo es el tema del momento. No se habla de otra cosa, ¿no? Incluso con Rajoy y la Merkel ahí en conferencia de prensa solo le preguntaban sobre el caso.
Bueno, realmente es la primera vez que han tenido los periodistas la posibilidad de interpelar al presidente del gobierno al respecto. Porque sí que el sábado o el viernes
el sábado.
Hicieron el paripé de la reunión del PP y a la hora de hacer la rueda de prensa expulsaron a toda la prensa y la prensa lo vio a través de una pantalla como pues iba negando la mayor todo el rato. Tampoco. Y ahora en las declaraciones que se soltó en Berlín, pues tan gallego como es él, pues unas afirmaciones como nada de lo que recogen esos papeles es verdad, salvo alguna cosa que es cierta. Después, a continuación, por lo tanto, es todo total y absolutamente falso. Todo lo que se refiere a mí y a mis compañeros de partido es falso.
Vaya.
Bueno, pero...
Bueno, exceptuando alguna pequeña cosilla.
Bueno, está claro que van improvisando sobre la marcha, ¿no? Según se van desarrollando los acontecimientos, van improvisando y van diciendo una cosa u otra, ¿no? La estrategia es desmentirlo hasta donde es posible, ¿no? Hasta donde fuera posible negarlo todo. Pero claro, si vos tenés a 5 tíos del partido... O 5 personas del partido que ya han dicho que sí, que es cierto, ya no, esos 5 no los puedes negar. Entonces, claro, es cierto lo que se dice, los que lo han reconocido, de los que lo han reconocido, o sea, los que lo han reconocido es cierto, pues ya no lo puedes negar, lo otro es falso. Van improvisando sobre la marcha. El primero, al principio, hace 3 semanas, era no me consta, no sé nada, eso es mentira. Luego, cuando fueron apareciendo más informaciones, ya tuvieron que cambiar el discurso y bueno, van cambiando sobre la marcha, ¿no? Lo que hacen todos, ¿no? Primero, intentar que no les pille. Para empezar, cuando salen cosas a la luz, lo niegan todo y luego lloran y se arrepienten. Viene el arrepentimiento, no, bueno, pido disculpas al pueblo español por mi error, por mi, ¿no? Ese sería el último paso que tendrán, el último carta en la manga, cuando ya no les quede otra y ya que tengan la mierda hasta las orejas, pues se arrepentirán, dirán que fue un error, que no, que bueno, que van a devolver el dinero, bueno, se arrepentirán, ¿no?
Y les van a sacar todo, pero hasta
poniendo cara de tierna. Ponerlo, o sea, cara de tiernos.
Ahora la Fiscalía General del Estado hace una petición, sino que ordena al Ministerio de Justicia que entregue todas las cuentas del PP archivadas desde el año 2000. O sea, les van a salir, bueno, lo que decís, hasta las orejas, ¿eh?
Y bueno, lo que habíamos comentado un poco, la extrañeza de los medios, bueno, quizás del país no es tanta extrañeza, pero que el mundo comenzara como a meter caña al gobierno. Las motivaciones por las que puede tener, porque en principio siempre han sido afines al PP y continúa siendo afines a la derecha o a la extrema derecha. Yo no sé si lo que buscan es meter más extrema derecha dentro del PP, eliminar a los figurillas que para ellos no son suficientemente derechones. Después el país le pasa la mano por la cara. Quizás el mundo también tuvo acceso a esto de los papeles de Bárcenas, pero dijo, no, esto yo no, ya aquí no voy a entrar. Entonces el país, como representante de la supuesta izquierda, o saca los papeles de Bárcenas. El País es un periódico que desde 3-4 editoriales ha insistido al gobierno para que acepte el rescate de Europa al gobierno. El gobierno no le ha hecho caso. No me has hecho caso, pues yo ahora te voy a sacar mierda. Sí. Yo no sé si con todo este ataque mediático, todas estas noticias, lo que están buscando estos grupos de comunicación, estos grupos empresariales, es que acabe en el Estado español el experimento Monti número 2, que lo pille el gobierno, un gobierno de tecnócratas, que lo decidan la Unión Europea o los estamentos económicos mundiales, porque si no, no, eso de la verdad y tal, no, aquí no, todo lo que mueven es por intereses.
Sí, estoy súper de acuerdo con ese análisis y creo que es eso, que no es fruto de ningún, como de ningún periodismo de investigación que, mira, casualidad, hemos encontrado la piedra filosofal aquí escarbando, sino que es algo muy, que se ve muy programado, muy montado desde hace un tiempo y muy, muy bien planificado, desde instancias que manejan también a los monopolios informativos, pero que a su vez son financieros de ellos. Y sí que es verdad que, o sea, no hay mal que por bien no venga, porque el pueblo tenemos que aprovechar esto también para reclamar.
Para reclamar, pues, pero que no nos enchufen un gobierno de tecnócratas, vengan ahora las instancias europeas y económicas que nos metan un nuevo gobierno.
Que el proyecto a priori yo creo que va bastante por ahí. O sea, la pregunta es quién.
¿Quién está manejando realmente todo esto?
¿Y quién barajan poner?
Porque también la acción del aparato judicial, ¿no? Después de que se deshicieron del juez Garzón con artilugios que no se los cree nadie, ¿no? Yo no voy a defender al juez Garzón, ¿no? Luego formaba parte de un aparato judicial del cual yo estoy frontalmente en contra, ¿no? Al servicio del capitalismo. Pero bueno, al juez Garzón se lo quitaron del medio, ¿no? Y ahora resulta que viene un juez que pide investigaciones por aquí, informes por allá. Ahora parece que hay 21 imputados en la trama Gürtel que han sido amnistiados, ¿no? Y pide informes a punta de pala, ¿no? Entonces, ¿qué interés ahora tiene el aparato judicial que antes hacía la vista gorda y mutis por el foro, que se sacó de encima al juez Garzón para que no siguiera investigando la trama Gürtel? Que la Audiencia Nacional, las Cortes franquistas, ¿qué interés tiene ahora, ¿no?, de sacar todo esto a la luz, ¿no?, cuando siempre fueron cómplices del PP a tope, de la derecha franquista y del PSOE y de toda la casta política, ¿no? Ahora, ¿qué interés tiene el aparato judicial en cepillarse a sus colegas políticos, claro, ¿no? Si siempre, ¿no?, el juez Garzón se lo quitaron del medio porque había escuchas ilegales. Bueno, el juez Garzón habrá escuchado, bueno, las escuchas ilegales, vamos, si hubiesen sido en Euskadi escuchando a la izquierda Abertzale no hubiese pasado nada. Pero como era con la trama Gürtel, defecto de forma y se lo quitaron, o sea, del medio.
Claro que Rajoy es, bueno, es una sabandija, o sea, es para montar un 2 de mayo con él, o sea, es el Fernando VII de ahora, pero quieren un Pepe Botella, o sea, quieren un José I aquí directamente de... sí, un tecnócrata. Sí. Pero claro, ¿quién puede? Porque en Italia, por ejemplo, pusieron a Monti y está claro que tenía, al menos para guardar las apariencias, pues tenía que ser italiano. Aquí se supone que pondrán, dicen algunos, de Almunia, con la apariencia que da como de un tío como muy cabal y sereno, con unas formas como muy asépticas y tal, todo lo contrario de una imagen así como esverada, digamos, pues dicen. Y no sé, procedente de la Comisión Europea. Almunia, otro que se ha empeñado varias veces en, bueno, en aceptar inmediatamente los llamados rescates, o sea, es más leña al mono. Sí, yo estoy convencido de que va
bueno,
por ahí.
Y bueno, como iba diciendo, ¿qué interés tiene el aparato judicial ahora, la Audiencia Nacional, que siempre ha sido pro-franquista, pro-PP, a tope, y en ahora destapar toda esta olla, ¿no? Cuando en su momento se deshicieron del juez Garzón para que dejara de tocar los cojones. Bueno, yo el otro día estaba leyendo un informe que el PP tuvo una historia parecida a principios de los 90, también de una super trama, no sé qué, de cohechos y tal, que al final se tapó todo y no llegó a buen, no pasó nada porque hubo otro efecto de forma que impidió que siguieran investigando. Siempre tienen defectos de forma. Donde decía, no ponga nada en este espacio, el juez puso, vale, de acuerdo, no te jodes. Siempre tienen defectos de igual que el Gaupin, que salió libre, sí, porque hay un defecto de forma. Siempre tienen defectos de forma, pero bueno.
Sí. No, es raro. A ver,
estaba leyendo que a principios de los 90, antes de que Aznar ganara las primeras elecciones y tal, tuvieron un rollo también parecido, que al final lo taparon todo, no quedó nada, se diluyó como un azucarillo. Y ahora también tiene este, a ver a dónde llega. Y también esa es la curiosidad que a mí me despierta del aparato judicial, ¿no? A ver hasta dónde llegan. No. Si al final, ¿qué puede más? ¿Las influencias de la derecha franquista o las del PSOE? Porque el PSOE está pidiendo la dimisión ya de Rajoy, cosa que también es sorprendente porque un día antes habían pactado. El miércoles que estuvimos aquí hablando, el martes habían pactado.
Hostia.
Habían pactado por el tema de las preferentes y tal.
Pero el PSOE de todo.
Y 2 días después piden la dimisión.
De todo hace carnaza, ¿eh? Bueno, sí. No, o sea, no estoy queriendo decir, evidentemente, que de esto no pueda y no deba hacerlo y tal. Pero siempre por intereses partidistas, por ejemplo, le dice a Rajoy y le reprocha por qué no se ha dado más prisa en apoyar la invasión francesa a Mali. O sea, ojo con la pata izquierda del orden mundial, porque bueno, es tremendo, o sea.
Y aquí voy a leer una información hablando de PSOE. El PSOE compra tweets. El Partido Socialista continúa su camino hacia precipicio. Esta vez ha dejado patente en la red con el poco ningún apoyo con el que cuenta entre la sociedad española. Si bien es cierto que los supuestos casos de corrupción en el seno del Partido Popular están haciendo daño en el partido del gobierno, el apoyo al PSOE no está creciendo, sino más bien todo lo contrario. Por todo ello, el partido que preside Rubalcaba se ha visto en la conjetura de tener que comprar tweets para poder demostrar que los españoles estamos cansados de la actual situación del gobierno español. Desde Verdadera Izquierda hemos podido saber que al menos hicieron 250 ofertas de tweets a los tuiteros que se encuentran en la plataforma de publicidad en Twint. Cada tuitero que publicase un tweet pidiendo que Rubalcaba presentase una moción de censura contra el gobierno de Rajoy se embolsaría la triste cantidad de 0,30 céntimos. Llegando a este punto, podemos al final que el PSOE ya no posee ni credibilidad ni apoyo en las redes sociales, puesto que ha llegado un momento en el que tiene que comprar tweets para poder conseguir ruido en la red. Realmente no nos parece ético, sino que creemos que es lamentable y deberían de pedir perdón por este hecho. Bueno, esto es el final del comunicado o del escrito. Pero bueno, en fin, no sé si será verdad, pero ese afán que tiene ahora el PSOE es que ha salido en tromba, ¿no? Después de pactar por el tema de las preferentes, de abrir una auditoría y todo el rollo para calmar los ánimos de la gente que está pidiendo el dinero que los bancos les tienen secuestrados, pues 2 días después salieron en tromba pidiendo dimisiones a Troche y Moche. También qué interés, ¿no? Que está vinculado al País, no recuerdo la vinculación que tiene el PSOE con el Grupo Prisa y con el diario El País. También igual tiene un interés de que aquí venga una especie de Monti, ¿no? A un tecnócrata, a fiscalizar.
Sí, porque la credibilidad que tiene el Partido Socialista, si quiere esperar salir elegido con votos, está por los suelos, o sea que no.
Sí, bueno, de hecho, según las predicciones de las encuestas que ha hecho la prensa, tanto la de Demoscopia como la del periódico, dicen que a pesar de la que está cayendo y de la defenestración del PP, que perdería como entre 53 y 55 escaños, es una pasada, pero el PSOE se quedaría más o menos con el equivalente de votos de las anteriores elecciones de 2011. No subirían votos, o sea, muy muy, muy gráfico. Subirían escaños porque la abstención, que a priori procedería de personas que al final se abstendrían pudiendo a lo mejor votar partidos más pequeños, a ese espacio vacío lo ocuparía el PSOE, de modo que ganarían escaños, pero no porque ganen votos, porque cubre la abstención, que sería de nuevo muy alta y demás. Entonces, no sé, es yo creo la cosa por donde decís vosotros, o sea, que son tan fachas, o sea, ya desde la Comisión Europea y desde Bruselas y tal, que no toleran ni la más mínima, ya no disidencia, o sea, porque es que los de aquí son sabandijas total, pero que desde los intereses mismos de las finanzas y de la oligarquía española alguna vez han pedido que todo el trasvase procedente desde España se reinvirtiera para favorecer políticas expansivas que rompieran con el círculo vicioso del desempleo, por tanto carestía de la vida, poco poder adquisitivo, poco consumo, por tanto más retracción económica, más desempleo, que un poco se intentara romper ese círculo a través de invirtiendo los europeos, por supuesto, para beneficio de ellos también, pero en políticas como más de acumulación de capital, desde el punto de vista capitalista mismo. Entonces, como no es el plan que tienen, no, ni siquiera toleran algo, una petición así, digamos. Y han tenido sus contradicciones también entre ellos.
Bueno, y ha salido también a la palestra lo de Ana Mato, que también ahora resulta que el juez quiere investigar. Bueno, a ver, no has hecho nada durante años y ahora que has prescrito, claro, ahora se ha librado, por más que haya cometido, haya hecho lo que haya hecho hace años, se ha librado porque ahora ha prescrito. O sea, durante años ni la has llamado a declarar, has hecho la vista gorda y ahora te preocupas por lo de Ana Mato, porque le regalaron dos movidas de no sé qué y le pagaron un viaje. Es que, y la explicación, bueno, lo mejor fue la explicación que escuché ayer de un fantoche del PP de por qué el ex marido de Ana Mato sigue en plantilla, porque despedirlo vulneraría la... Como es la...
Va a tener que hacer una reforma laboral nueva.
Una reforma laboral,
para
sí.
Para poder hacer...
Sería un despido... Hubiese sido un despido improcedente. La explicación del tío... O sea...
Porque está bajo investigación.
Y hubiese sido un despido improcedente. O sea, el partido que fomentó el partido político que fomentó la reforma laboral, que ha hecho posible que miles de personas se fuesen a la calle sin nada... Despidos improcedentes, donde se imparten seminarios de cómo despedir embarazadas sin darles un centavo, como leímos el miércoles pasado. No despide a un tío investigado por corrupción, porque sería un despido improcedente. Que nos toman el pelo. Yo no sé si acaban de decirlo y luego se van, se parten la polla, o realmente son así de estúpidos, pero... O se inventan explicaciones sobre la marcha y no se les ocurre nada mejor.
Bueno. Y no deja de ser paradójico el hecho de que en mitad de tamaño escándalo, claro, sea escandaloso y para todo el mundo sea deleznable y demás, las manos que reciben las comisiones y el dinero y los llamados sobresueldos y tal, en base a dar una serie de licencias y de permisos favorecedores y concesiones de privilegios para los monopolios y tal, que han ido soltando ese dinero, pero esas manos de los monopolios económicos que han ido soltando ese dinero no aparecen como tema de discusión, digamos. Eso es preocupante y es muy curioso, porque parece como que todo el plato de la indignación social y demás se focaliza en el plato del político, vale, que está muy bien, pero ¿y quién suelta la pasta? Bueno, o sea, el corruptor, digamos, o sea, el quien tiene el dinero, quien maneja, porque Lenin, tengo que citarlo, porque en un momento dado él habla de eso, ¿no? Del capitalismo monopolista de Estado como una interpenetración y una fusión entre élites y casta política y monopolio financiero empresarial. Pero entonces la parte esa de...
Bueno, y Ana Mato, ahora te dejo, Ana Mato, que aquí estoy leyendo que con el medicamentazo ha destituido, o sea, a ver, ha quitado del seguro a la quimioterapia por vía oral, ahora los enfermos de cáncer. Se tienen que pagar, los que puedan, pagárselo. Se tiene que pagar la medicación por vía oral, la quimioterapia por vía oral. O sea que hay enfermos de cáncer que ya no pueden curarse el cáncer o tener una mejor calidad de vida. O sea, la Ana Mato, que está matando gente, nunca mejor dicho, se gastó 5.000 euros en confeti para un cumpleaños de su hijo. O sea, una tía que se gasta miles de euros en confeti.
No, que dice que se lo paga ella, pero que según todo apunta es que se lo pagaron. O sea, de sí, cuentas sí. oscuras también.
Bueno, pero en consuelo, aunque qué ética tiene una persona que se gasta 5.000 euros en confeti para quitar luego medicación del cáncer a la gente que lo necesita. Es que vivimos en una especie de antro. Todo,
claro,
España se ha convertido en un antro.
Claro. Es que toda esta llamada corrupción es alta traición al pueblo. O sea, es asesinato al pueblo y es una agresión de dimensiones colosales. O sea, que tendría que ser juzgado según una categoría jurídica que existiera, que evidentemente dentro del actual orden burgués no va a existir esa categoría jurídica, pero bueno, en un futuro es que se tendría que pronunciar así, porque no es simple corrupción, es lo que decís, o sea, el hecho de lo que se cobran pues sale de quitarlo a cosas que son vitales para la gente.
Como dije Joan la semana pasada, ¿no? ¿Qué es legal y qué es ilegal, ¿no? En un estado capitalista la legalidad, las leyes las hacen ellos, ¿no? O sea, es ilegal recibir un sobre y no declararlo a Hacienda, o es una falta, digamos, porque hablan de faltas administrativas, es ilegal o no está permitido, digamos, no declarar a Hacienda, pero sí está permitido que los bancos desahucien a una familia, la saquen a la calle, esa familia quede con una deuda de por vida y que encima esos bancos se financien merced a los impuestos que esa gente que ha ido a la calle paga todos los meses. Eso es legal. Sí, es legal.
Claro.
Es legal. Y por eso que es legal y ilegal en el capitalismo, ¿no? En la higiene capitalista que te dicen no puedes hacer esto, pero luego permite toda una serie de cosas, ¿no? De fraudes y de corrupción y, bueno, claro, de asesinatos.
Y, por ejemplo, no es legal aceptar el soborno, pero el hecho de tú, o sea, en nombre de la propiedad privada y de que con tu propiedad, con tus rentas tú haces lo que quieres y tal, el hecho de sobornar, o sea, de estar dando a los políticos todos estos incentivos, por llamarlo así, pues no es legal tampoco, pero es como que pasa esa, o sea, como que la economía está por encima del bien y del mal y mira, ella hace lo que quiere, luego son los otros los que son procesados.
Bueno, le damos paso porque quiere leer algo y le
bueno, era así. Respecto de que, bueno, que los políticos han aceptado un dinero, ¿de dónde viene este dinero? Pues bueno, dentro de la lista de Bárcenas, las constructoras de la lista de Bárcenas tenían al menos 6.600 millones de euros en obra pública en los años de las donaciones. Sacyr Vallehermoso, Fomento de Construcciones y Contratas y UHL tienen una de las patas fundamentales de sus negocios en la construcción de infraestructuras civiles. Las ampliaciones del AVE, Accesos, Circunvalaciones de Madrid, T4, pues todo esto se les fue adjudicando a estas empresas. Según los papeles que ha destapado El País, Luis del Rivero, presidente de Sacyr, dio dos pagos de hasta 380.000 euros entre los años 2004 y 2006. Juan Miguel Villarmir, de OHL, aparece asociado a tres ingresos que suman un total de 530.000 euros en tres pagos, los dos mayores en 2006 y 2008. Y José Mayor Oreja, que dirige la filial de construcciones del gigante de Fomento y Construcciones y Contratas, está asociado a dos pagos de 165.000 euros. En total estamos hablando de pues alrededor de 1 millón de euros. ¿Pero qué es 1 millón de euros cuando se les adjudicó a estas empresas por un montante de 6.600 millones de euros?
Claro.
Entonces que es una buena compra, una buena inversión, ¿no? Yo te doy esto, pero tú después me aseguras que,
claro,
que voy a hacer esta construcción y me voy a embolsar un gran negocio. En esos momentos quizás la empresa más grande era ACS, la que dirige Florentino Pérez, y en esos momentos ACS no se llevó tantos montantes y tampoco aparece de momento que sepamos en, claro, en esta lista. Entonces que vemos pues quién está detrás, pues los que después han sacado,
claro,
han,
eso, sí, sí,
se
eso,
han engrosado su
eso es exactamente, o sea, la proporción
bolsillos.
Exacto, o sea, el corruptor es el que por otro lado es el que recibe las inyecciones, que es muchísimo más de las migajas que luego los perros pues se van mordiendo, digamos, ahí está la madre del cordero. O sea, ahora, por ejemplo, a las grandes compañías y monopolios eléctricos les van a dar 2.220 millones de euros que suman ya un total de 30.000 en pocos años, que se transfieren desde la Tesorería Pública al Ministerio de Industria, que lo deberían llamar de desindustria, porque lo único que se ocupa es de garantizar que se suban las tarifas de la luz y demás, y este a su vez se las da a las compañías eléctricas. O sea, ahí está. Claro, es mucho más eso que luego la llamada corrupción.
Bueno, y hablando de legal y ilegal y del aparato judicial y el rasero con que se miden ciertas acciones, y otras no. Pues doble rasero en la persecución del fraude. La reciente reforma del Código Penal tipifica sin cuantía mínima el fraude en cobro de prestaciones de la Seguridad Social. Es decir, podría suponer cárcel desde el primer euro defraudado. Si alguien defrauda 100 euros de una prestación por desempleo, podría ser juzgado por vía penal. Mientras que quien defraude hasta 120.000 euros a Hacienda solo recibe una sanción administrativa. O sea, si defrauda 100 euros por una prestación de desempleo, vas a la cárcel. Y si defraudas...
Ya tuvimos el caso de la mujer esta que se encontró hace un año una tarjeta de crédito con la que compró comida y pañales para sus hijos. La pillaron, cumplió trabajos comunitarios y tal, y ahora pretendían hacerla entrar en prisión. Pues bueno, hubo una gran respuesta popular a través de portales como change.org, Montuit y tal, y al final la han indultado. Pero bueno, pero que la acción inicial que había sobre esta mujer era un año y medio de cárcel por haberse encontrado y usado una tarjeta...
Del aparato judicial. Los jueces, que ahora van de justicieros, bueno, yo no me creo nada porque ahora van de enrollados, ¿no? Ves a los jueces por la democracia y todo el colectivo diciendo esto no puede ser, hay que investigar el caso Bárcenas, hay mucha corrupción. Son los mismos que querían meter en prisión a esta mujer. Son los mismos que tuvieron 2 meses al FON en régimen FIES. Son los mismos que tienen a Amadeu Casellas hace 30 años en prisión. Ahora lo quieren... Aparte, Amadeu Casellas cumplió la condena y otra condena paralela. Cumplió años de más, ¿no? Como 10 años de más. Y le quieren hacer... E ingresar en prisión, son los mismos que firmaron los 400.000 desahucios, son los mismos que permiten que la policía le saque un ojo a una chica, le pegue a las chavalinas de 15 años, le pegue a las mujeres, reparta balazos de goma, son los mismos que permiten que la policía se meta en Atocha, son los mismos. Ahora van de enrollados de que la justicia funciona, ni una polla. Ahora tenés un interés con el PP, que no sé qué habrá pasado entre el juez este y el PP. No sé, habrá un asunto de alcoba, no sé. Sí, igual es eso también.
Política,
¿no?
Doméstica. Bueno, sí.
Pero a mí no me vengan con historias de que ahora la justicia, porque los medios de comunicación, ¿no? Lo más media nos quieren vender como que la justicia está actuando. Bueno, está actuando. El caso Gürtel hace 10 años. Y al único que por intereses, cual sea el interés de Garzón, ya lo digo, yo no voy a defender al juez Garzón, no soy garzonista, no soy de ningún juez, ni soy de ninguna justicia burguesa, pero al único que estaba haciendo algo se lo cepillaron.
Y el caso Palau no ha prosperado. Bueno, le embargaron la sede central a CiU en un momento, a Convergencia Democrática en un momento dado, pero ahí está el caso Palau también.
Bueno, y también ahora parece que en esta nueva investigación, entre comillas, que van a hacer por la amnistía fiscal, parece que Puyol también se acogió a esta amnistía fiscal.
Sí. Que Puyol también está ahora...
Están todos hasta arriba.
Claro, y también ahora ha habido una oleada de que han sacado todos los trapos sucios y tal, y no es casualidad tampoco. O sea, también todo es por un interés, bueno, un poco lo que se dice, ¿no? De debilitar al máximo a la presa, que luego ya falta de toda capacidad y sumida en el disenso máximo y en la erosión de cualquier tipo de credibilidad y cualquier tipo de historia, pues ya es... se da el salto a la tecnocracia. Yo es que también veo eso. No sé, por ejemplo, en... Claro, o sea, es que con eso... O sea, ¿cómo no se va a desmoronar el modelo bipartidista actual? Bueno, con los datos que estáis dando respecto de las iniquidades brutales, repulsivas, respecto de la justicia, que una mujer le pretenden meter en la cárcel un año y medio... O sea... Claro, ¿cómo no se va a erosionar el tal sistema si incluso en términos capitalistas mismos, en lugar de favorecer mínimamente que la ciudadanía se integre, aunque sea en términos de la vida cotidiana burguesa o aburguesada o lo que sea, lo que favorecen y lo que implantan es una tremenda desmembración y exclusión social con respecto de ese mismo modelo normativo que ellos tienen que gestionar? O sea, Hegel tiene una frase que es solo lo real es racional y solo lo racional es real. O sea, no, no son racionales incluso desde el punto de vista del modo de producción que tienen que ir administrando. Entonces no, no son racionales, se van desrealizando, se van como, como deshaciendo, digamos, desmigajando ellos mismos. Y bueno.
No, bueno, y está, está ahora montado el circo, a ver cuánto dura lo de Bárcenas y la supuesta investigación judicial, ¿no? Y a ver qué es lo que pretende. Yo estoy, estoy como ustedes, ¿no? La expectativa de cuál es el interés que tiene, ¿no? De, sobre todo el PSOE, que ha salido ahí con las de uñas, entre comillas, por lo menos de cara al público, a intentar desbancar al PP, ¿no? Cuando en realidad son compañeros de cama. No sé qué interés, igual también... Se puede tratar de un rollo interno del PP, que haya gente que quiera subir, ¿no? Porque también hay rencilla, ¿no? No nos olvidemos que, bueno, los partidos políticos están llenos de trepas. Bueno, son todos trepas. Todos aspiran a ser presidentes, a estar en ministerios y tal. Bueno, ¿qué, qué interés tiene, por ejemplo, Esperanza Aguirre, que renunció a su cargo en, como presidente de la Comunidad de Madrid, en que caiga Rajoy? También hay un poco de eso, ¿no? Que tampoco me interesa, porque eso ya es cotilleo de... Eso se lo dejo para Salsa Rosa, pero bueno, digo que...
Pero eso va al hilo, en las declaraciones de Rajoy, dijo que él no está en política para hacerse rico, que él ganaría mucho más dinero en la empresa privada. Pero bueno, lo que pasa es que el estar en primera línea de política te garantiza, visto lo visto, ahora daré unos datos de gente, te garantiza un buen puesto después en la empresa privada.
Claro.
Y con todos los contactos y todos los mamoneos que tú permites, te permiten que después te fichen. Pues, para ejemplo, pues bueno, Felipe González asesora, entre otras empresas, a Gas Natural, con un sueldo de 126.500 euros anuales. José María Aznar asesora a Endesa con un sueldo de 200.000 euros anuales, además de pertenecer al Consejo Asesor de las empresas de Murdoch, con fuertes remuneraciones y acusada a esta empresa de información de todo tipo de manipulaciones. Telefónica, de los expolíticos y también de futuribles, veamos, Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana, con un sueldo de 1.000.000 euros anuales, es el que decía en la trama Gürtel que necesitaba mucho dinero para vivir. Javier de Paz, exsecretario de las Juventudes Socialistas, Narcís Serra, exvicepresidente del Gobierno y al mismo tiempo presidente de la Caixa de Cataluña, que ha sido nacionalizada por su mala gestión, los exjefes de la Casa del Rey, José Fernando Almansa y Alberto Aza, Alberto Timmerman, ex jefe del gabinete de Aznar. En Telefónica pues aparecen también tres destacados. Urdangarín, duque de Palma, que ha presentado una excedencia ante el escándalo NOS. Iván Rosavallejo, abogado, pero cabe mencionar que es el marido de Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidente del gobierno del PP. Paloma Villa, es esposa del dirigente socialista Eduardo Madina y posible alternativa de futuro en el PSOE. Rodrigo Rato es el que hizo ganar a Bankia en el 2011 300 millones de euros y la realidad es que presentaba un saldo negativo de 3.000 millones, teniendo que ser nacionalizado con un agujero patrimonial de 23.000 millones de euros. El mismo que fue vicepresidente de Aznar, director del FMI, ahora Telefónica lo gratifica con un sueldo de 200.000 euros anuales. El conglomerado Enel Endesa ha fichado a Elena Salgado, ministra de Economía con Zapatero, Pedro Solbes, es vicepresidente de Economía con Zapatero y comisario europeo que tiene un sueldo anual de 250.000 euros. Miquel Roca, de Convergència y Unió, redactor de la Constitución y parlamentario muy importante durante muchos años. Miguel Boyer, exministro de Felipe González y María Ángeles Amador en Red Eléctrica Española. Ángeles Lacebes, exsecretario general del PP y ministro con Aznar, cobra de Iberdrola 253.000 euros anuales. José Borrell participa en Abangoa. Luis Martínez Noval, del PSOE, y Ana Palacio, ambos en HC Energía. Y bueno, la lista es enorme. Y después que me diga el presidente, yo en la política no estoy para ganar dinero, pues bueno, quien se lo crea, pues es un bueno, problema.
Que se lo quiera creer, que se lo crea.
Vamos. Y no vamos a poder hacer, pero bueno, los datos están aquí, no hay más.
No, claro, claro. O sea, es que no es el dinero, no es ya el dinero procedente de la corrupción o que les embolsan.
Es
claro, eso es a más. O sea, también lo que cobren en nómina, lo que cobren en dieta, bueno, todo eso además. Pero es que es el capital que como propietarios reales de unos consorcios ellos manejan desde la política. O sea, es la... Lo que se decía, o sea, el concepto de capitalismo monopolista de Estado, una auténtica fusión de la política con la economía. Es así. Luis de Guindos, o sea, también se dan trayectorias a la inversa. Luis de Guindos había sido asesor consejero de Endesa, luego está en la política. Elena Salgado se había sido de Gas Natural, no sé si lo es actualmente, otra vez después de haber pasado por la política de gobierno, y eso es que es un mundo que no se puede entender el uno sin el otro. Lo mismo que PSOE y PP no se pueden entender el uno sin el otro. Ah, claro. Y los del PSOE que son muy, o sea, son muy astutos y saben más por viejos que por diablos, saben perfectamente que es un poco como el caos y el orden en la cosmogonía de Michael Moorcock, que tienen que irse alternándose y que el desmoronamiento total de uno quema al otro, porque los otros al tener que asumir...
Lo arrastra, una, sí, lo arrastra.
O sea, al tener que, claro, y asumir una serie de años el gobierno sin el recambio, te quemas totalmente.
Bueno, pero este tinglado pseudodemocrático formalista, ¿no? Pseudodemocracia formal está montado así, ¿no? Las mafias financieras tienen una serie de agrupaciones a su servicio, como decías vos, fusionados,
sí.
O a su servicio, yo creo que es más a su servicio que fusionados, yo creo que las mafias financieras tienen más poder que la casta política, y tienen una serie de, no solo en España, sino en el mundo, de semidemocracias montadas, bipartidistas, que responden a sus intereses, tanto el PSOE como el PP, ¿no? Se van alternando, 4 años yo, 4 años tú, 4 años yo, 8 tú, 8 yo, ¿no? Y ellos saben que después de 4 y 8 años, 4 y 8 años, o 12 como mucho, como Felipe González, de trabajar al servicio de las élites financieras, el pueblo mal que mal, algo se le va a despertar y va a intentar quitarles de ahí, aunque no sea con el rollo este de la botocracia, ¿no? Esta botocracia burguesa. Ellos lo saben, entonces las mafias financieras no son tontas, ponen a dos, el que hace de izquierda, de poli bueno, el que hace de poli malo. ¿No? Los que les interesa un poco más rollo conservador votan a este, los que les interesa un poco más progre votan a este, pero en realidad se fusionan, ¿no? Es el monstruo de dos cabezas. No,
sí, está claro.
Es el monstruo de dos cabezas y se van alternando. Y uno se necesita al otro, ¿no?
Sí,
necesitan mutuamente. Es como una balanza, ¿no? Están conectados.
Claro.
Suben uno, baja al otro, pero cuando baja al otro necesita que ese que suba no se caiga, porque si no yo también me caigo, ¿no?
Claro. Entonces, no, y está claro que quienes mecen la cuna y quienes dirigen, les interesa sobre todo evitar algo que en sus escritos de filosofía política hace como un siglo y medio genialmente Mijael Bakunin ya señalaba, que es la tendencia de la casta política a erigirse en autopoder, que por sus contradicciones respecto de la economía también le amenaza. Entonces ellos saben que tienen que evitar, o sea, favoreciendo que durante una serie de años, si fueran 20 años, unos se hagan fuertes los aparatos del Estado, para ellos no puede ser. O sea, tienen que ir cortando y poniendo a unos, poniendo a otros, para que hagan borrón y cuenta nueva a los políticos mismos y pongan consecutivamente a los suyos. O sea, unos entronizados mucho tiempo. Por eso una dictadura de larga duración tampoco es funcional para ellos. Porque es un poder en la sombra que ya se les contrapone a ellos a partir de un momento dado. Se arma la política. Necesita una política fluctuante. Y hacerla a partir de cero, bueno, rebobinarla.
No, no, y bueno, las dictaduras están para eliminar cuando las semidemocracias formales estas no alcanza para tener al pueblo bajo control, pues ahí es cuando entran en escena las dictaduras. Entran las dictaduras como en Argentina, 30.000 desaparecidos, toda una generación perdida, asesinada,
sí.
y vuelven a la democracia burguesa, ¿no?
Pero es lo que tú dices. Exacto, pero es lo que tú dices, les interesa la dictadura más como una especie de pretorianismo romano, o sea, de movimiento transitorio hacia la restitución de la normalidad, pero una cosa así de larga duración, ellos tienen que ir poniendo el contador a cero y luego cuando se pasan de la raya meter a los otros y así sucesivamente. Y qué lástima en eso que participe el pueblo votando alternativa, como las modas, que cuando te cansas de una moda pues está la siguiente moda, y cuando te desencantas de la otra está la siguiente, y del nihilismo, del desencanto saca la fuerza la supuesta alternativa de recambio. Y hay una frase lapidaria de Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo que lástima que sea verdad, tristemente,
sí.
Que dice la Sociedad del Espectáculo es una sociedad donde se ha perdido la noción de historia y no hay, y es una sociedad sin noción de futuro, no, tampoco.
Aparte la memoria, eso es algo
la memoria,
eso es algo que los que manejan entre bastidores esta dictadura global lo hacen muy bien, ¿no? Poner en escena, como ya dije, un partido de corte conservador y uno de supuesta izquierda que tapa la verdadera izquierda, sí. Para que la gente crea que cuando vota este está votando la izquierda, cuando en realidad está votando lo mismo que la derecha, que son el monstruo de dos cabezas, ¿no?
Pero la memoria, la amnesia...
También juegan un poco con la memoria, porque la memoria política de la gente es muy corta, eso lo saben. Lo que está pasando ahora, igual dentro de 3 años a la gente se les olvida, ¿no? Entonces, es a corto plazo, ¿no? Juegan a corto plazo, ¿no?
Es tal el ritmo de hiper... de hiperacontecimientos, o sea, la aceleración de mensajes y de y el descrédito total que cuando se repite tan hasta la saciedad pierde valor. O sea, al principio dices, hostia, que hijos de puta, tiene como mucho valor el descrédito, pero al final se vuelve tan normal y tan cotidiano y tan habitual que ya pierde casi valor propio. O sea, todo es igual y todo. Entonces se llega a eso que decía él, del presente eterno. O sea, no hay modernidad, ya no se ve el futuro susceptible de ser diferente. Es la amnesia a corto plazo. O sea, el. Sí, sí, o sea, no se acuerdan ya de Zapatero, otra vez volverá.
Vamos a preguntarle a mí, bueno, esto no pasa a todos, ¿no? Lo que hizo Zapatero fue, los últimos dos años, fue pasar la topadora, ¿no? Porque todo este rollo de los recortes ordenado por las mafias financieras lo empezó Zapatero. Y yo te puedo asegurar que dentro de un año la gente se le olvida,
claro,
¿no? Y vuelve a confiar, no todos, pero gente que igual en su momento se sintió decepcionada vuelve a confiar en el PSOE, ¿no? Esa memoria corta que tiene la gente a nivel político la saben aprovechar, ¿no?
Sí, sí, sí. O aunque no en las mismas siglas, pero a lo mejor eso, que salga otra cosa que sea como PSOE, entre paréntesis, regenerado. Algo, bueno, cualquier regeneración partidista esta que hacen. Como, bueno, en el PP, lo que decíais de UPyD, por ejemplo, que también es lo mismo. Es
sí,
como
que se irán a UPyD.
Un lavado de rostros.
Un lavado de rostro. Sí. Las mafias financieras, en vez de potenciar al PP como partido conservador elitista, pues potenciarán a UPyD. En vez de donar dinero al PP para financiarles, pues financiarán a UPyD. Y volverán a ser otra vez el monstruo de dos cabezas, como digo yo, bipartidista, que confunde para tener a la gente distraída, ¿no? La izquierda a la derecha, la izquierda a la derecha. Y todo es mentira, pues todo es un montaje al final, ¿no? Es un montaje UPyD, institucional.
Ya dentro de la contabilidad esta, ya salen dineros que se iban para la formación y ampliación del partido de UPyD. Sí. O sea, que ya salió dinero
así
de
es
la
verdad.
Misma trama, ¿eh? No están para nada desligados.
Sí, sí, sí. Sí, es cierto.
Bueno, y cambiando un poco de tema, ya sabemos que esta semiocracia formal es un invento que está para distraer al personal y que no vean la verdadera naturaleza de las cosas, ¿no? Todo este rollo de PP, PSOE, Partido Conservador, Partido Laborista en Inglaterra, Demócratas y Republicanos en Estados Unidos, tienen la misma finalidad, ¿no? Tienen la misma finalidad de tener a la gente mareada en una supuesta democracia que no existe, con partidos al servicio de las mafias financieras, sea uno o sea el otro. Es igual. Y ya sabes, porque si tú pones un partido único, ya te acusan de dictadura, ¿no? Entonces ya la gente empieza a pensar de otra manera. Necesitas dos o tres partidos y manejarte con eso, ¿no? Uno, el otro, bueno, estás 8 años tú, 4 yo. No, 4 años el otro, ahora este ya está muy visto, ponemos al otros 8 años, que se le olvide lo que hizo el anterior a la gente, entonces vuelve el otro, y es una rueda, ¿no? Van cambiando, ¿no? Y bueno, y cuando ya el bipartidismo se ve pulverizado, como en Argentina, pues empiezan a salir grupos también de los distintos partidos, pero que al final también cumplen las mismas funciones, ¿no? Es que siguen siendo todo lo que digan de la Kirchner. La Kirchner era menemista y Argentina sigue siendo un estado capitalista.
No, claro.
Que nadie se engañe.
No, por supuesto.
Sigue habiendo bancos, sigue habiendo chabolas, sigue habiendo pobreza. Ella hace planes sociales, ¿no? Reparte asistencialismo. Pero no, el modelo político no ha cambiado.
No, claro, claro. Lo que pasa es que también financieramente se ha conseguido armar internamente sin, consiguiendo no depender tanto del FMI, y eso les ha dolido. O sea, no por motivos de que disientan del capitalismo, sino por una riña.
Bueno, y ahora cambiamos, vamos a hablar un poco de Andreu.
Pues vamos con el audio de. Bueno, recordar que mañana hay un juicio porque han despedido al compañero Andreu de Cabo, compañero de aquí de Contrabanda y compañero de la CGT. Que bueno, que la acusan de amenazas, de hechos delictivos, y al final pues en principio lo quieren despedir. Y bueno, el Andreu ha dado la cara a todo y ser de la rama de informática y tal, ha dado la cara siempre por los compañeros que llevan los autobuses, ha estado luchando codo con codo para conseguir los 2 días de descanso y en otras luchas que han iniciado los compañeros de TMB. Y bueno, pues ahora pues toca ser solidarios con él.
Claro, claro. No, aparte de la gente de Radio Rosco, que son la gente de los autobuseros que tiene el programa aquí en Contrabanda, tenían la canción de ACDC, ¿no? Queremos dos días ya. Con letra en castellano ahí. Bueno, así que vamos con el audio del compañero Andreu y ahora volvemos.
El mes de juny passat, l'empresa em va donar la carta de acomiadament dient que tenien un informe d'inspecció de treball que deia que jo era el responsable d'agressions contra els meus superiors i de males formes.
En el procediment d'acomiadament de l'Andreu de Cabo entenem que s'ha produït una nul·litat perquè l'empresa, la causa de l'acomiadament, no és una altra que la defensa de l'Andreu, que sempre ha tingut com a afiliat, com a membre del sindicat CGT, en defensa dels drets dels treballadors, dels seus companys. I entenem que aquesta és l'única causa per la qual l'empresa ha prescindit dels seus serveis. Farem un judici en el qual nosaltres interessarem una nul·litat de l'acomiadament i si el jutge es pronuncia en el sentit de considerar que hi ha hagut aquesta discriminació que ha causat aquest acomiadament, el que farà és dir que hi ha una nul·litat i la conseqüència d'aquesta nul·litat és la reincorporació immediata de l'Andreu de Cabo a l'empresa.
El judici va ser aquest desembre, el 3 de desembre. L'empresa va venir oferint-me més dies i reconeixent la improcedència del meu acomiadament. Vaig rebutjar la indemnització i vaig reclamar el meu lloc de treball. L'empresa va sol·licitar l'aplaçament del judici perquè encara no tenia, sis mesos després del meu acomiadament, l'informe de treball en el qual es basava. Aquest informe, sis mesos després del meu acomiadament, no va aparèixer. No el va tenir ni quan es va acomiadar ni sis mesos després. Estem esperant que al febrer l'empresa s'inventi aquest informe.
Soc membre de la Fundació Andreu Nin i volem expressar la nostra més absoluta solidaritat i aleshores disconformitat amb l'acomiadament del company Andreu de Cabo. Així ho vam expressar en un escrit que es va enviar al president de TMB, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Joaquim Forn, dient-li que coneixem molt bé a l'Andreu de Cabo, en tant que també és membre de la Fundació i sabem del seu bon companyerisme i del seu bon treball en equip. És per això que demanem i exigim la seva readmissió més immediata.
El meu acomiadament va ser en resposta per la meva activitat sindical, clarament.
Des de la coordinadora obrera sindical d'autobusos de Barcelona, volem denunciar públicament l'acomiadament del company Andreu de Cabo. Andreu va ser acomiadat aquest estiu per la direcció de l'empresa per ser una persona solidària i que va donar la cara sempre per als companys i companyes d'autobusos.
La lluita per la readmissió de l'Andreu de Cabo no és una lluita individual, no és una lluita que toqui només a una empresa, és una lluita que ens pertany a tots i a totes, perquè ara més que mai hem de parar l'augment dels acomiadaments, però per sobre de tot hem de parar els peus als acomiadaments per raons polítiques i a la persecució sindical.
Des d'arran volem expressar tot el nostre suport al company Andreu de Cabo i deixar clar a les directius del TMB que el jovent sortirem una vegada més al carrer per plantar cara i defensar-nos dels seus abusos de poder.
Per això, el dia 7, tots els conductors i conductores d'autobusos tenim l'obligació de parar i anar a recolzar el judici a la Ronda Sant Pere número 41 al company Andreu de Cabo, perquè la seva readmissió és el nostre futur.
Fa 9 anys i mig que treballo a TMB, Autobuses de Barcelona, al Departament de Telecomunicacions. Des del primer dia vaig disfrutar dels meus dos dies de descans. Vaig ser de delegat sindical per la CGT, el col·lectiu de tècnics i administratius.
Andreu de Cabo ha estat delegat de la CGT durant 4 anys, des de l'any 2006 al 2010. Ha sigut l'únic delegat que hem tingut en el col·lectiu que no són conductors, el col·lectiu que estan, on estan representats els tècnics, els comandaments, i des que va deixar de ser delegat ha sigut també el nostre representant a la cotxera de Ponent.
I quan els conductors d'autobusos de Barcelona van reclamar els seus dos dies de descans, el seu dret a poder gaudir-los, jo vaig ser l'únic delegat que es va apujar.
L'Andreu va estar al costat dels conductors i conductores en la reivindicació per als dos dies de festa. L'Andreu, finalment, va ser l'únic sancionat fora del col·lectiu de conductors i conductores.
Vaig denunciar que els directius de TMB, de telecomunicacions, es van quedar diners públics a la seva butxaca.
El robatori és d'uns diners que s'estaven recollint a la cotxera de Ponent de la venda de la xatarra en el seu negociat. I aquests diners els guardava la jefatura de la cotxera i normalment se gastava per pagar un dinar pels treballadors o per qualsevol altra cosa. A dia d'avui encara no sabem què ha passat amb aquells diners.
També vaig denunciar que els directius aquests mateixos feien compres personals amb diners públics.
I ells aprofiten per demanar components electrònics d'ús particular per ells. La resposta de la jefatura va ser: ui, sí, té raó, però ho hem investigat i aquest senyor el que passa és que se'n va equivocar, però ja ha tornat al material que es va quedar per equivocació. Però això és el que diu l'empresa i tampoc ho ha demostrat.
També vaig denunciar un cas d'assetjament sexual contra una treballadora.
Segurament estarà en el judici contra Andreu de Cabo com a testimoni, en la que sembla que acusa Andreu de Cabo d'assetjament laboral. És una persona que suposadament és un assetjador sexual. Ha gravat amb una companya que estava treballant a la seva cotxera, però l'ha gravat sense que ella ho sapigués i d'una forma molt, diguéssim, poc adequada.
¿De dónde se te cayó, dices?
En el mate. En la taza del mate.
Qué romántico.
Sí, sí. Una. Es que eso es...
Que... Prevalorar y enseguida lo tiene ya.
Ya sería a modo despacho, ¿no?
Sí, exacto.
La resposta per part de la direcció de TMB va ser dir-li a la noia: mira, búscate un altre lloc, no tornis a treballar a telecomunicacions, i no han pres cap mesura per total d'evitar que aquests casos es tornin a repetir. Si poguessin tornar enrere i repetir els actes, jo tornaria clarament a denunciar els meus caps. Cap directiu pot quedar-se a la seva butxaca calés públics.
La direcció d'autobusos de Barcelona i l'alcaldia de Barcelona tenen que entendre que sempre que malmetin la dignitat d'un treballador hi haurà una resposta contundent per part del col·lectiu d'autobusos de Barcelona.
La candidatura Unitat Popular, des dels nostres 3 escons al Parlament, des dels seus 100 regidors als ajuntaments, farem costat a totes les reivindicacions encaminades a demanar la readmissió de l'Andreu de Cabo, la readmissió d'en Marcos de Telefònica, i farem costat a totes les reivindicacions encaminades a denunciar la repressió sindical.
I si intenten silenciar, la solidaritat, la lluita i el suport mutu convertiran els seus despatxos en un gran clan de lluita de classes.
Bueno, pues aquí ha quedado el audio referente a Andreu de Cabo. Mañana 7 de febrero a las 9 de la mañana se ve la vista oral y bueno, pues habrán paros de autobuses en solidaridad con el compañero.
Hablando de despido improcedente, ¿no? El PP que decía que no pudieron despedir al marido de la Mato.
Pues aquí claramente, pues con todas las denuncias que ha hecho a directivos y mamoneos varios, pues se ve que ya es un juicio político, es una persona que les ha molestado y que por eso lo quieren.
Sí, pero lo que pasa es que Andreu no sabe tanto de los chanchullos del PP como el marido de la Namato. Si supiera más, igual los podría extorsionar, como hace el marido de la Namato. Que por eso le mantienen, ¿no? Le mantienen porque sabe demasiado. Bueno, vamos con un poco de noticias internacionales, o no, primero vamos a poner una canción. Vamos a poner la canción de Chicos del Maíz.
Bueno, es el proyecto Riot Propaganda, que une a los hijoperos Chicos del Maíz de Valencia y a los metaleros Habeas Corpus de Madrid. Y bueno, la fusión es súper auténtica y bueno, pues ya las letras de los dos grupos por separado son muy buenas. Y aquí, pues bueno, vamos a escuchar un temazo. Una letra muy buena, el miedo va a cambiar de bando.
Sí. siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, se han convertido estar explotado en un privilegio.
Precio,
tu dignidad no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, no patraña censura, la marca España, un padre de familia buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla.
Y mientras,
otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer, asesinato legal, doctrina. El Ministerio de Sanidad asesina, nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca. Pero el que siembra miseria recoge bombas lapa, políticas policíacas, estado de excepción, ocultan sin vergüenza el número de placa. Gobierno cabrón, sociedad hipocondríaca. Levantémonos al grito de revolución, compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando.
Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea, donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol y admira a Mancio Ortega. La realidad golpea. Por eso hay que intentar canalizar el odio del pueblo, que tomen conciencia obrera, que sepan que el enemigo es de clase, no de raza o género, y que el miedo lo siente el gobernante, él y el asesino de elefantes, que no tienen sus carnes, que está llegando el día en el que el pueblo retome la soberanía. Quieran o no, va a suceder, cuando la indiferencia sea odio, van a caer. Si quieren volver es sucio, les espera, resistiré con mi fusil como Allende en la Moneda.
No desesperes, sigue protestando.
El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando.
No desesperes, sigue protestando.
No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando.
Arriesgué mi vida y lo volvería a hacer, muerto de la risa, por este proceso y por este país. Eso lo merece todo.
Bueno, pues aquí ha quedado el tema de Río Propaganda. Recordad que estáis escuchando el programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en Contrabanda FM.
Buena, Radio buena Libre, letra, ¿eh? Yo no sé, no me gusta el rap musicalmente, pero siempre he apreciado la habilidad que tienen los raperos para hacer letras, tío. O sea, sí, se tiran 10 minutos cantando y siempre con buenas, hay buenas rimas y diciendo cosas.
Y muy directa.
Muy directas, directo, diciendo cosas en condiciones.
Sí, una, ¿no?, estructura así como muy contundente.
Sí, sí. Aunque musicalmente no me gusta, porque musicalmente usan más samplers que otra cosa, ¿no? Pero bueno, digamos que las letras, siempre he apreciado esa habilidad que tienen. Bueno, para hacer letras contundentes, con contenido político y social.
Ya escucharemos alguna otra canción, tiene una de terrorismo que también es brutal, ya escucharemos en otros programas.
Bueno, me sorprende que Nacifuentes no le hayan dejado tocar en Madrid a Chicos del Maíz. Pero en estas letrasas no les interesa, ¿no? Gente tan cañera. Mejor cantarle al amor y al arco iris y a la primavera, ¿no? Big Ball y todas esas gilipolleces para adolescentes.
Pero mira, están viendo que la cárcel no funciona, porque metieron en la cárcel a otros raperos también por motivos políticos y tal, y sin embargo pues sale más gente haciendo buenas letras.
Sí, Pablo Hassel, sí. Luego el hijo de Sam, Mark, el hijo de Sam, que era, sí, amigo de Pablo Hassel también. Tuvieron, bueno, tienen causas abiertas, ahora están libertad vigilada y tienen causas abiertas por las letras de las canciones, ¿no? Acusándoles de incitación a la violencia, de más rollos bueno, por Marga, el hijo de San, lo que pasa que estaba en una coordinadora de coordinadora de apoyo a los presos y tal, y bueno, le acusaron de terrorismo, de
Sí, pero acusan, esos ellos van acusando a individuo tras individuo y caen en su propia ficción jurídica de acusar a entidades individuales, pero es la voz del barrio y es la voz de un pueblo y del proletariado que se va a expresar a miles y a lo que haga falta.
Bueno, nos quedan 25 minutos, vamos con un poco de info internacional ahí.
Internacional, pues bueno, vamos con internacional.
Bueno, si tienes algo de aquí, dilo.
Bueno, quería comentar lo de ayer, la comparecencia de Ada Colau, la representante de afectados por la hipoteca, que presentaba más de 750.000 firmas que se han recogido para la ILP, para la Iniciativa Legislativa Popular, pidiendo pues, la dación en pago, el cambio de la ley hipotecaria. Y bueno, pues hizo una presentación de unos 40 minutos. Es brutal, la recomiendo que la veáis. Si entráis en YouTube o en el Twitter, lo están retuiteando muchísima gente. Subió los colores a todos los partidos políticos. Dice verdades como puños y desde consentimiento. No eran. Ahora que hemos visto a varios políticos diciendo que se emocionan y no me voy a emocionar. Realmente el discurso que tuvo es brutal. Y nada, pero parece que el PP, con su mayoría absoluta, ya ha anunciado que votará, que no votará a favor de esta ILP. Y entonces, pues por ejemplo, una de las acciones que decía era que a los diputados que votaran en contra de la voluntad del pueblo, que se les va a señalar con el dedo.
Scratches.
Se van a hacer scratches.
Al estilo argentino, ¿eh? Eso hay que empezar a. Esas prácticas hay que empezar a utilizarlas, ¿no? Ir a la casa de alguien y decirle: este tío ha hecho tal cosa, tal otra, tal. ¿No? En Argentina era eso, ¿no? Y militares de la dictadura, torturadores, se iba a la casa y decía: a todos los vecinos, aquí vive un torturador, su vecino es un asesino, ¿no? Se le pintaba, se le hacía, ¿no? Una especie de manifestación en la puerta de su piso. Y bueno, aquí podríamos empezar a hacerlo, ¿no? Este tío votó en contra de tal cosa, hizo tal otra. A señalarle, ¿no? Señalarle ahí, ¿no? No dejarle tranquilos.
Y bueno, pues habló pues del PSOE, la ambigüedad que han mostrado siempre, que ahora parece que está de acuerdo, pero que no se fía hasta que no, porque se lo ha dicho de voz solo. Pues acusando directamente a la banca, acusando que la crisis es una estafa, dio las razones por las que consideraba que era una estafa y no era algo estructural, sino que realmente es algo organizado por todo lo que ha ocurrido. Y bueno, súper contundente. Y bueno, a ver lo que pasa.
Bueno, lo que pasa es que siguen los desahucios, ¿no? Siguen los desahucios. Hace un mes eran 400.000, ahora serían 400.000+. ¿No? Lo que dije antes, ¿no? La higiene capitalista, ¿no? Lo que es legal y lo que es ilegal para el sistema capitalista, en lo que a mí concierne, mi punto de vista es irrelevante, porque si es ilegal defraudar a Hacienda, pero luego es legal que un banco te eche a la calle, te deje sin casa, le debas dinero durante toda tu vida, y una deuda impagable, y que encima tengas que sufragar su rescate, o sea, ese banco se financie con tus impuestos, pues, que me estás contando, eso es legal, sí. También es legal los seres masivos, echar a una embarazada inventándose artilugios para no pagarse, argucias para no pagarle indemnización. Bueno, toda una serie de cosas que son legales a la vista de la justicia burguesa, que son absolutamente ilegítimas. Bueno, que es legal y que es legal en el capitalismo, bueno, las leyes las hacen ellos, ¿no? Ellos sabrán.
Sí. Bueno, pues ahora sí, podemos pasar a alguna cosa internacional.
Sí, yo tenía una noticia, que es que Suiza quiere recortar permisos de trabajo ante el aluvión de españoles y portugueses. Bueno, la medida afectará a los inmigrantes europeos. El gobierno ya la aplicó en abril de 2012 para frenar la llegada de ciudadanos del este. Bueno, una cura de humildad, ¿no? Cuando España se creía la cresta de la ola, rechazando inmigrantes, utilizándolos para trabajos infravalorados aquí en el Estado español. No, trabajos que los españoles no querían, aquella época de opulencia, entre comillas, donde todo el mundo tenía trabajo y los que estaban parados eran porque, bueno, cobraban el paro y bueno, tampoco tenían grandes problemas económicos o, bueno, no quiero hablar de más, pero bueno, yo cuando llegué a España había trabajo, ¿no? Había carteles por todos lados, se necesita camarero, se necesita... Bueno, de hecho, cuando yo solicité mi residencia con permiso de trabajo, me dijeron que los trabajos que yo podía solicitar eran una determinada clase de trabajos que la gente de España no estaba dispuesta a hacer, ¿no? Entonces, bueno, una cura de humildad, ¿no? Para España, ahora que está en bajada, en caída libre y está del otro lado, ¿no? De la línea, ¿no? Cuando estaba de este lado del primer mundo, llegan inmigrantes, se les rechazaba, se les utilizaba, se los sigue poniendo en centro de internamiento. Pues una cura de humildad, ahora son los españoles quienes van a buscar trabajo a otros sitios y son los gobiernos de los otros sitios quienes aplican ese mismo principio de xenofobia. Y también el doble rasero de Suiza, ¿no? Doble acero de Suiza, que cuando son defraudadores, estafadores, atracadores, que llevan sus millones al banco, no hace preguntas, pase por aquí, deposítelo en esta caja. Cuando es alguien buscando curro, pues ya la cosa cambia, ¿no?
No, claro.
Es alguien intentando yéndose a buscar la vida a otro sitio, la cosa cambia, ¿no? Ya no son tan receptivos, ¿no? El doble rasero del gobierno suizo, ¿no? Que todo el mundo habla maravillas de qué bien le va a Suiza, ¿no? Del modelo suizo. El modelo suizo está basado en la usura y la estafa y el secreto bancario. Todas las mafias van a poner el dinero allí. Bueno, y otros paraísos fiscales, ¿no? Pero digo, el doble rasero, ¿no? Que cuando va un tío como Bárcenas o otro forajido a depositar el, ¿no?, el producto de su saqueo a Suiza, no hacen preguntas, no le preguntan dónde ha sacado el dinero, a quién ha estafado, a quién ha atracado, ¿a qué pueblo ha hundido? Pero cuando se trata de una persona que se va a intentar buscándose la vida porque en su propia región, en su propio país, los están hundiendo en la miseria, pues está el principio de, ¿no? Bueno, aquí no hay lugar, no te podemos recibir, ¿no? El rechazo, ¿no?
Pero incluso cuando sí reciben, o sea, por ejemplo, Alemania, que encima se pueden presentar como los grandes salvadores y los grandes solidarios que están abriendo las puertas de su acogida y tal y cual. Bueno, para los minijobs, ¿por qué será que están interesados en que no decrezca el desempleo en España? Es que es una bolsa que tienen ahora tremenda para ellos.
Sí, hablaban de que en este último año, de los dos últimos años, 50.000 españoles han encontrado trabajo en Alemania.
Y una propaganda tremenda, como de que fuera de Europa no hay salvación, y es como que es la tierra, casi la tierra prometida. O sea, y el mundo es ancho y es grande, y es que allí, vamos, es que no espera nada. Ya ves, o sea, lo que los alemanes no quieren, eso sí que es lo que ni siquiera los estudiantes, pues están cobrando entre 500 y 700 y han dicho que nada hay, y necesitan mano de obra barata.
Bueno, alguna cosilla más. Pues bueno, ayer martes fue asesinado un líder de la oposición en Túnez, Chokri Belaid. Fue asesinado a tiros frente a su casa. Y en estos momentos está dando manifestaciones importantes en Túnez, pues protestando por este asesinato. Recordemos, Túnez, una de las cabecillas de estas primaveras árabes, de la cual en los medios de comunicación se han informado de que ha sido ejemplar y ha sido como una de las referencias. Allí también llegaron al poder los hermanos musulmanes, y en estos dos últimos años las denuncias por parte de sindicatos, de oposición, sobre amenazas, sobre acoso, ha sido constante, y bueno, pues ha desembocado en el asesinato del principal, uno de los principales opositores al régimen islamista. Y bueno, el hermano acusa directamente al que encabeza el gobierno tunecino como responsable de la muerte del opositor.
Y siguen desde los medios aquí dulcificando y salvando el culo a los mismos, estos nuevos gobiernos de corte islamista que ellos han puesto desde aquí, porque bueno, tienen un cinismo los medios de comunicación tremendos desde aquí. O sea, se está diciendo que el ministro egipcio de cultura ha dimitido en solidaridad y protesta por la represión. No, o sea, ha dimitido porque debido a la escalada política increciendo que lleva el movimiento de oposición a ellos, pues al final ha tenido que dimitir para evitar, bueno, males muchísimo mayores, porque la gente está encendida. Pero lo ponen como por sensibilidad y por compasión casi que el hombre dimite. O sea, es una dulcificación permanente. Cuando les interesa hacer lo contrario, demonizan a quien sea. O sea, es que se les ve tanto el plumero. Y bueno, no sé. O sea, con respecto a Turquía, ahora, bueno, hace poco se reunía el ministro de Asuntos Exteriores turco en Alemania para hablar sobre planes de la llamada oposición siria y tal en el exterior, en el exilio y no sé qué. Y bueno, y aún tenía la barra de decirle al gobierno sirio que cómo no había respondido al ataque israelí. Recordemos que hubo un ataque de la aviación israelí al sur de Damasco en una planta de desarrollo científico. Se cargaron a dos personas, como mínimo, de momento son los datos que hay. Y el gobierno sirio, pues bueno, no podía desatender todo el frente norte que tiene abierto con los mercenarios y paramilitares que van entrando desde Turquía para concentrarse en el sur, porque es que no da abasto. Entonces, de momento, pues no ha respondido verbalmente y ha denunciado Italia ante Naciones Unidas y eso, pero bélicamente, evidentemente, ya era meterse en la Tercera Guerra Mundial. Pero el hombre este, el ministro de Asuntos Exteriores turco, dice desde Alemania que, hombre, que cómo Siria no ha respondido a la agresión israelí. O sea, que no, o sea, está diciendo claramente que bueno, que...
Y paralelamente, la primera de las dos baterías de misiles Patriot de Estados Unidos ya está desplegada en Turquía, ya informado desde la OTAN. Y la segunda batería estará en servicio a mediados de año.
Claro, eso es lo que quería.
Va.
Claro, claro. O sea, eso es lo que. Por eso le dice al gobierno sirio que cómo que no respondió Israel. Porque querían eso, que se concentrara en el sur, concentrara tropas y dejara el camino libre más al norte para que ellos. Ellos saben que Israel no estaba buscando que a gran escala Siria responda. Israel sabía positivamente que eso Siria no lo iba a hacer. Pero querían, pues, desplazar tropas al interior del país. Siria, y ya está. Y no lo han conseguido.
Bueno, también hablando un poco de Medio Oriente, pues Arabia Saudita alberga una base de drones de la CIA. Recordemos los drones, estos aviones no pilotados que cometen asesinatos selectivos a terroristas, entre comillas, ¿no? Esto de terroristas y lo de selectivos también, porque están matando gente, que se cargan a uno y se cargan a todos los que están por ahí. Hay víctimas civiles a mogollón.
Científicos, técnicos, educadores, investigadores, profesores, o sea, todo lo que suponga un desarrollo que ellos no quieren.
No, y aparte de eso, están asesinando civiles.
Claro.
O sea, civiles de a pie, que no son ni científicos igual, que, no sé, trabajan de fontaneros.
También, pero hay muchas operaciones que están muy medidas y son muy concisas contra personal de desarrollo, tanto en Irán como en Siria. O sea, es, bueno.
Bueno, en Arabia Saudí tienen una de estas bases de drones de la CIA, tan cuestionada, ¿no? Hay, bueno, ya organizaciones de derechos humanos internacionales están poniendo la alerta sobre estas prácticas que Estados Unidos cataloga como legal. Hablando de legal y ilegal, Estados Unidos cataloga de legal.
Sí, maravillas de la tecnología, sí. ¿No? Sin tripulante.
Bueno, y según el análisis de un... A ver, que lo busco. Bueno, algo que dijimos aquí, ¿no? No sé quién se llama el que pone este escrito. Pero bueno, digamos que los gobiernos de los 54 países que colaboraron con la CIA estableciendo prisiones secretas en su territorio tras los atentados del 11S, incluso permitieron el secuestro de sus propios ciudadanos, opinan los expertos. Bueno, hay un escrito que no dice quién lo... no dice el autor, pero bueno, que lo que decíamos de aquí de España con los vuelos de la CIA, ¿no? Bueno, hay un escrito y un audio donde se nombra España y a los países que han colaborado con la CIA y con las prácticas estas de vuelos secretos y prisiones secretas, que bueno, que al final ponen en peligro a sus propios ciudadanos, ¿no? Porque luego los que nos comemos el atentado, las réplicas de esas prácticas criminales, no es ni Rajoy, ni Anamato, ni Fachardón, somos la peña que vamos en metro, los que vamos en... ¿no? O la gente que viaja, ¿no? Que es secuestrada, ¿no? Somos nosotros los que pagamos el precio, aparte de las poblaciones civiles, de los territorios conquistados militarmente, no nos olvidemos, ¿no? Claro. Cuando la población civil de Afganistán, la de Irak, la de Libia, pero los países que colaboran con estas prácticas criminales de la CIA ponen en peligro a sus propias poblaciones, ¿no?
Claro.
Con secuestros, con atentados y con, ¿no? Hablando de eso,
es como Mali ahora, por ejemplo, el juego, sí, el juego neocolonial que traen los franchutes, y es que, o sea, España, que se le, o sea, realmente se demuestra qué grado de sumisión y de colonialismo ha llegado el Estado español. El otro día se votó una proposición gubernamental de ley para permitir desde enclaves y plataformas de lanzamiento aéreo españoles pues salir hacia Mali, permitir repostar, se participa España, en la invasión.
España ya ha mandado 100 soldados,
y bueno,
que
ya
se
ves.
Sepa, y 1.800.000 euros
es que...
de presupuesto para, de momento, para la inmersión, apoyar al ejército... apuntar al ejército francés en Mali.
Es que es el juego colonialista de quienes estaban en África y se resisten a salir y están nostálgicos y quieren el oro, quieren el uranio. O sea, España, bueno, lo único, evidentemente, las finanzas españolas que les dan avales como contrapartida de que su gobierno particular pues participe en esto. Y vi los datos, no los datos de voto, pero salía en la pantalla, bueno, a través de televisión, que salía como el cuadrograma este lumínico, digamos, que muestra los votos a favor y en contra y tal, y como votos en contra, o sea, butacas encendidas en rojo, yo conté 5. O sea, eso también me alarmó bastante. O sea, había bastantes abstenciones también, votos a favor, bueno, todo en verde, de la invasión, o sea, de participar en la invasión, y 5 votos, cinco escaños que votaron en contra, que yo conté. Entonces repasaré los datos, pero dado que hay grupos supuestamente no belicistas en el Parlamento que suman más que esos escaños. Yo no sé dónde estaba entonces la cosa y no sé.
Bueno, España ya está participando en Mali activamente, con soldados y equipo y un presupuesto de momento de 1.800.000 euros o 2 millones de euros. De momento, hablan de que las tropas francesas se retirarán en marzo. Bueno, esto me suena, ¿no?, como Estados Unidos, que dicen que se van a retirar y se quedan ahí unos 10 años, ¿no? O se retira parte de las tropas, dejan un remanente a modo de vigilancia.
Pero me parece que están haciendo una, como una misión casi de ONG. O sea, ves no solo las noticias, sino las reacciones del día a día o con gente que hablas y tal. Y así como con el caso Bush Irak, las reacciones de nuevo pues fueron muy distintas y todo, en gran parte del pueblo, pero ahora, con respecto de Francia, parece que es que va a tardar, o sea, no sé, es un racismo intrínseco, o sea, decimonónico, que no se ha avanzado un solo paso respecto de eso, y a todo el mundo le parece como que es lo más normal del mundo, que supone que va Tarzán ahí a ser aclamado y a poner orden y prosperidad en la tierra del caos, o sea, es...
Bueno, y vamos con la agenda, nos quedan 8 minutos.
Bueno, quiero apuntar solo una cosita, una buena noticia. Esta semana pasada, Guatemala vive un momento histórico, fruto de la lucha de organizaciones de derechos humanos, comienza a resquebrajarse la impunidad. El juez Miguel Ángel Galván decidió someter a juicio a los exgenerales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez por los crímenes de la dictadura. La Fiscalía responsabiliza a ambos por la matanza de 1.771 indígenas entre marzo del 82 y agosto del 83 durante la dictadura encabezada por Ríos Montt. Se trata, sin embargo, de una porción mínima de las violaciones de los derechos humanos, ya que muchas informaciones ubican la cifra de los asesinados en 200.000 personas, un verdadero genocidio cuyas principales víctimas han sido las comunidades campesinas mayas. Sí. Bueno, aquí se abre... que ya está huelete el Efraín Ríos Montt, que puede pasar algo similar con lo que pasó con Pinochet, que se muera durante el proceso o que a duda razones de salud para que no se le juzgue. Pero bueno, por fin una persona tan despreciable como este hombre, que ha intentado de después presentarse como presidente en Guatemala y que bueno, que realmente es una sociedad que ha sufrido muchísimo, pues bueno, es una buena noticia que al menos inician este juicio a estos dos genocidas.
Y bueno, vamos con la agenda, pues nos quedan 5 minutos.
Vamos con la agenda.
Musicalizamos con la banda republicana.
La gran orquesta republicana.
Eso, la
banda desde
republicana.
Mallorca.
La orquesta republicana, perdón. Ahí está.
Taller de software lliure. Divendres 8 de febrer a les 7:30 en la llibreria Aldarui. La gent d'Aptitud FM, excompanys d'aquí de Contrabanda i ahí en projecte de tornar a incorporar-se, donaran un taller sobre la història, teoria i filosofia del programari lliure, i això serà divendres 8 de febrer a 7:30 al carrer Torrent de l'Olla número 72.
Abre los ojos, diles que ellos te cuenten lo que aquí se ve. Vuelve a mi lado, necesito un abrazo.
Que la solidaritat entre àcrates no sigui només paraula escrita. El divendres 8 de febrer també a les 9 de la nit, sopador a Casa de la Muntanya amb l'actuació de Petaluda en Elm Street i en benefici de la campanya de solidaritat internacional anarquista. Casa de la Muntanya està a l'Avinguda Santuari de Sant Josep de la Muntanya número 31, tallat pel metro Les Sens. Cabaret Carnaval 20 anys de RAI. Dissabte 9 de febrer, en motiu dels 20 anys de l'associació RAI i d'un nou carnaval, celebrem aquest cabaret sopar amb moltes actuacions. I bueno, pues el RAI està, és recursos d'animació intercultural o algo així, està al carrer Cardés 12 principal. També hi haurà sopador, sorteig de birres artesanes i altres sorpreses. El dissabte 9 de febrer, concert i festa de disfresses de la ràdio Línia 4. Pues els companys de una altra ràdio lliure d'aquí a Barcelona, Ràdio Línia 4, pues per la seva autogestió organitza un concert amb la gent de Mal Camino, Iguana Suicide, Rayos y Truenos, Mateolica, Quiste, i tot això serà al Rock and Trine, allà a Via Favència 441, a partir de les 10 de la nit. I per més endavant, pues ja comencem a anunciar una festa que organitzen els companys de l'Assemblea de Majares d'aquí de Contrabanda. Serà el proper divendres 15 de febrer, en motiu dels 16 anys de programa l'Assemblea de Majares i d'un nou Remember Festival. Us convidem a una bacanal sonora amb Supongo Cariño, Achanta, Industria Sorsini i Digis Majares. Tot això serà el Niu de la Guatlla, Dàlia 14. Això està per prop de Plaça Espanya. I per acabar ràpidamente, ahir va començar en tres jornades de lluita dels estudiants. Avui a les 12 a Plaça Universitat comença una manifestació amb els estudiants de secundària per la derogació de la llei Wert i demandant també la dimissió d'aquest nefast polític. I per més endavant, el dissabte, dia 16 de febrer, ja que hem estat parlant de la plataforma d'afectats per les hipoteques, pues ja avancen que hi haurà una manifestació pel dret a l'habitatge a les 5 de la tarda a Plaça Universitat el 16 de febrer.
Bueno, y este personaje, Bert, dijo una frase, la frase de la semana, ¿no? Que la gente no debería estudiar lo que quiere, sino lo que le dé trabajo, ¿no?
O sea, para eso está él, para que no estudien nada, entonces, ¿no? Como nada da trabajo.
O sea, si te interesa una carrera, pero ves que no vas a poder ser esclavizado, no te interesa. Mejor estudiar algo que te dé curro, ¿no? Como puede ser
policía. Es increíble, o sea, es una situación ya que la misma huelga, bueno, es que hay huelga de proyecto de enseñanza también.
Bueno, y nos vamos, que nos queda un minuto. Y yo quería cerrar con una frase que escuché la otra vez en una peli de Sean Penn, ¿no? Una frase de Sean Penn que la dijo en una película delgada de Línea Roja, que es la frase más contundente y artera que he escuchado en los últimos años, que dice así: nos quieren muertos o viviendo su mentira, ¿no?
Buena frase.
Lo dice todo, sí. Así que nada, ahí está. Con la frase de Sean Penn nos vamos. Y Finimecres que ve, aquí nos encontramos en Contrabanda, el programa que pasa mundo.
Esperemos que se solucionen los problemas técnicos y la web ya esté funcional.
Esperemos, y si no, bueno, seguiremos por la 91.4. Pero bueno, estamos aquí. Y este programa, ya sabéis, si los que quiere escuchar grabado, ya avisaremos por Twitter.
Por Twitter avisaremos cuando esté funcional.
Cuando esté colgado en la red para que lo puedas escuchar. Y nada más, Finimecres que ve.
Salud y Contrabanda.
Salud y Contrabanda.
Agur.